Más contenido y menos rellenos.
Radio Sintonía.
La radio bien hecha.
A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Buenas a todos, radioyentes, esta vez ya sí desde Fuerteventura, después de este pequeño periodo en Italia. Bueno, pequeño periodo porque todos sabemos que, pues, que esta cosa que anda andando por ahí, valga la redundancia, anda modificando la vida de todos y cada uno de nosotros. Pero bueno, ya estamos por aquí para seguir llevando la música clásica a las casas majoreras y también a las que no sean majoreras que nos quieren escuchar. El programa de hoy estará dedicado a Chari, una compañera del coro de la ópera que nos dejó la semana pasada y bueno, con todo el afecto de Intermezzo en Sintonía y de Radio Sintonía, la recordamos hoy y más que nada teniendo en cuenta de que el programa de hoy será sobre ópera. En los programas anteriores que hemos estado hablando con el maestro, hemos tenido la oportunidad de hablar con un director de orquesta, con un director de orquesta real. Y eso es una suerte que hemos tenido, porque hemos podido comprobar que el conocimiento que tiene un director de orquesta no es quizá el conocimiento que pueda tener otra persona así dedicada a la música, que sea más dedicado al campo suyo. Por ejemplo, un flautista sabrá muchísimo sobre el repertorio de flauta, pero sin embargo el director sabe en muchísima más profundidad los aspectos que rodean a toda esa obra. Y bueno, lo hemos podido comprobar con esa lluvia de fechas, con esa cantidad de datos que bueno, que ustedes lo saben, era casi imposible de controlar muchas veces. Se iba el tiempo y era una pregunta pequeñita que se convertía en una, pues, en un mar de datos y una cosa exagerada. Pero también pudimos disfrutar muchísimo de sus enseñanzas, sobre todo acerca de la ópera italiana, porque hemos podido ver de cerca, escuchar a un maestro de ópera italiana, que es una cosa muy importante. Haciendo un pequeño repaso, que el programa de hoy lo dedicaremos a hacer un repaso a estos cuatro programas que hemos hecho con Pierangelo Pelucchi, hemos hablado sobre Donizetti y Rossini y sobre características de la ópera italiana. Pero sobre todo también del papel fundamental del director de orquesta. Un verdadero director de orquesta es una persona que debe transmitir la cultura. Es una persona que transforma su entorno. Lo hemos podido comprobar también con el maestro, porque él ha llevado a cabo muchísimos proyectos, sobre todo de recuperación de óperas que estaban perdidas. De hecho, yo estoy ahora mismo colaborando con él en la transcripción de una ópera de precisamente Donizetti, que es una de las pocas que quedan ya por rescatar. Es un elemento generador de cultura, una persona que transforma el entorno que tiene a su alrededor para poder facilitar la cultura a los demás. No es quizá el papel de los directores que tenía, que los directores tenían en el siglo XIX o quizá a principios del siglo XX, que era, como decía uno de mis profesores, el sabio en la Torre de Marfil, que no se bajaba de ahí y que se dedicaba a deslumbrar al mundo con su conocimiento. Quizá los tiempos han cambiado y ahora se ha transformado, pues, en lo que conocemos ahora. Como podemos comprobar, el director debe de conocer muy bien la etapa histórica de la que se representa la ópera que se está interpretando, la ópera, la sinfonía. Debe de conocer bien esa etapa histórica porque esa obra está rodeada de muchísimos elementos que pueden ayudar al compositor que pueden ayudar al compositor, tanto al compositor como al director, para poder llevar a cabo la interpretación de la obra. En este caso, el primer audio que vamos a escuchar hoy es precisamente de Rossini y es la ópera con la que él triunfó. Vamos allá. Pues lo que acabamos de escuchar ahora es el principio de la obertura del Barbero de Sevilla, dirigida por Claudio Abbado, dirigiendo la London Symphony Orchestra. Como hemos podido escuchar al principio, hemos empezado con un gran golpe, un golpe de efecto. ¿Eso a qué se debe? En la próxima obertura que vamos a escuchar se van a dar cuenta de que, bueno, tenemos una melodía, la diferencia es que hay una melodía al principio, pero después tenemos el mismo golpe de efecto. Esto es porque el compositor tenía que escribir esto para que la gente se diese cuenta de que la ópera iba a comenzar. La gente estaba hablando en el teatro y era como el cine. Hoy en día se apagan las luces y la gente se calla porque va a comenzar la película. Bueno, se callan a veces, otras veces no se callan ni durante toda la película, pero bueno, da igual. Pues se debía comenzar con un golpe de efecto, por ejemplo, lo que sucede con la obertura de la flauta mágica de Mozart es que comienza con tres golpes. Y normalmente siempre las aberturas comienzan con este aire tan calmado, justo después del golpe de efecto. Hablando del Barbero de Sevilla, Rossini, cuando a sus 24 años alcanza el enorme éxito con esta obra. Hablamos de éxito en cierto sentido, porque tenemos que tener en cuenta de que cuando se estrena El Barbero de Sevilla, pues es un fracaso, y en la segunda reposición es cuando ya finalmente Rossini es catapultado pues a donde hoy mismo está, que es en el Parnaso de los compositores de ópera, sobre todo también de ópera italiana. Hablábamos también, un dato que me gustaría recordar del Barbero de Sevilla, es que una de las primeras cosas que canta el conde de Almaviva, es precisamente un fragmento compuesto por un tenor español. Y sí, también el Barbero de Sevilla, como todos bien saben, ocurre en Sevilla. Así que tenemos una estrecha relación entre la temática española y la ópera italiana, una cosa de la que también tenemos que sentirnos orgullosos en cierto sentido. Hablando un poquito de Rossini, es uno de los compositores que introduce el ballet en la ópera. Y si bien es cierto que tenía una personalidad un tanto, bueno, que su personalidad musical era viva, es cierto que hay algunos autores que sostienen que tenía una personalidad que tendía a la depresión. Estas son las cosas de los genios, estas contradicciones. Vamos allá con el segundo audio, que pertenece a la obertura de la ópera La Cenerentola. Thank you. escuchado bien esos golpes? Esta vez el compositor los ha distribuido de... Bueno, y aquí también se puede escuchar otro tercer golpe. El compositor los ha distribuido de una manera diferente. Quizá ese golpe lo ha incluido con un ánimo de utilizar el golpe dentro de la música. Con esto me refiero, sí, está dentro de la música, incluso en el Barbero de Sevilla, pero aquí se usa con muchísima más conciencia. Podemos tener en cuenta después que la Cenerentola es una ópera que el compositor produce que es de madurez. Tenemos que tener en cuenta también que Rossini, llegado a un punto, compone creo que una treintena de óperas, si no me equivoco, si no, espero que los especialistas estén de acuerdo conmigo. Después de más de una treintena de óperas, decide dejar de componer y se dedica a vivir la vida. Él sí podía dejar de trabajar para vivir de la renta de sus óperas, que bueno, se lo merecía en cierto sentido, no hay que decir que no. Bueno, vamos a seguir con el compositor por excelencia, que del maestro Pierangelo Pellucchi, que es Donizetti con la ópera Lucia di Lammermoor. Acabamos de escuchar más golpes de la orquesta. Esto se consideraría un tutti, que en italiano quiere decir todos. Y también tiene esa función. Quizá esta primera gran melodía, esta primera sección que acabamos de escuchar, pretende invitar a la gente a sentarse en los asientos y después finalmente con los golpes de efecto es cuando se avisa de que la ópera va a comenzar. Es en cierto sentido hasta más ceremonioso analizarlo desde ese punto, desde ese punto de vista. Lo que acabamos de escuchar, que es el principio del preludio, no obertura, del preludio de Lucia di Lammermoor, está interpretada por la orquesta y coro de la Royal Opera House, dirigida por Richard Bonynch. Hay diferencias entre preludio y hay diferencias también entre obertura. Preludio y obertura no son lo mismo. Una obertura es una pieza mucho más larga que el preludio, que puede contener fragmentos o no de la ópera. Es decir, si la obertura estuviese compuesta con todos los elementos que van a aparecer en el Lucia di Lammermoor, pues sería una obertura mosaico. Si no, pues sería una obertura así a secas. En el caso del preludio, es una pieza mucho más corta que estará enlazada con el número que continúa. Y también tenemos el preludio, pero también puede haber un interludio, que en este caso el interludio es lo mismo que intermezzo, que son piezas que están incluidas en medio de la obra que se esté representando. Y también está, que no se ha escuchado mucho, un postludio, que es con lo que acabamos, o el finale. En este caso tenemos que hacer en programas futuros hablar del sexteto de Lucia de la Mermur y también hablar de un Edgardo muy especial, pero bueno, hoy no escucharemos a Edgardo, que es el tenor de principal, el personaje principal de Lucia, sino que lo introduciremos de una manera muy especial al final del programa. Un tenor, no voy a decir nada, doy las pistas. Pues bueno, esto que acabamos de escuchar es de Donizetti. Hay poco que añadir a lo que hemos estado hablando en programas anteriores junto con el maestro Pierangelo Pellucchi. Precisamente Donizetti nace en Bérgamo, donde también el maestro Pellucchi nació, y bueno, tienen el parentesco que comentaban la semana pasada. Hablando de Lucia di Lammermoor, tenemos que hablar del sexteto y también de la escena de la locura. Esto es precisamente uno de los momentos más interesantes que pasan en toda la ópera y también en la historia de la ópera. Pero bueno, si no, vamos a seguir aquí hablando y hablando. Nos podemos dar cuenta de que este fragmento, esta abertura, es de corte muchísimo más dramático. Si se dan cuenta, con los dos primeros fragmentos, las dos primeras oberturas, propiamente dichas, de Rossini, el carácter es muchísimo más alegre, tanto en El Barbero de Sevilla como La Cenerentola son ópera bufa. Sin embargo, lo que pasa con Lucia di Lammermoor, no, bueno, es un dramón impresionante, es una cosa muy similar a lo que sucede con Romeo y Julieta. Edgardo y Lucia se quieren casar, pero no pueden porque Lucia se tiene que casar obligatoriamente con Arturo, si mal no recuerdo el nombre, con Arturo, y Edgardo no lo ve de esa manera y entonces se genera un drama de dimensiones descomunales, pero bellísimo, una música bellísima. Vamos con el próximo audio, que esta vez sí es otra abertura compuesta por el compositor Donizetti. Vamos allá. Abertura que acabamos de escuchar pertenece a la ópera L'Elisir d'Amore y está interpretada por la orquesta y el coro del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, dirigida por Francesco Molinari Pradelli. Y como podemos comprobar, esta también comenzó con los primeros golpes de efecto por los que se caracteriza sobre todo las oberturas compuestas sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XVIII. Estos golpes de efecto que avisan que la ópera va a comenzar. Seguimos poniendo ejemplos de la función de este elemento. Pero también me gustaría comentar una cosa acerca de Donizetti, y es la estrechísima relación que tuvo con su maestro, Giovanni Simone Mayr, que es muy importante para comprender la figura de Donizetti y también para comprender la figura del potencial que tiene la docencia musical y que también tiene la figura de la que hablaremos un poquito a continuación. Donizetti no sería quien es hoy si no hubiese sido por su profesor, que fue el que en cierto sentido lo rescató de la pobreza. Si no se hubiese encontrado con una persona que hubiese creído en la capacidad transformadora de la educación, posiblemente no tendríamos hoy a quien tenemos. Y vamos a ligar este argumento con el próximo audio.
À mes amis, quel jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. À mes amis, quel jour de fête, je vais marcher sous vos drapeaux. L'amour qui m'a tourné la tête, désormais me rend un héros. À quel bonheur!
Pues bueno, hemos presentado en último lugar y para despedir ya el programa a nada menos que al eterno, el inmenso y el gran y el mil cosas más y el mil admiradísimo por mí, Alfredo Kraus. No lo hemos traído hasta por ahora porque quería presentarlo de una manera como se merecía esta grandísima figura del canto que es además canario. Que eso es una cosa muy importante que hay que recalcar. Escuchen, es una maravilla, es imposible concentrarse con esta voz de fondo. Canario, al fin y al cabo, cultura canaria, una figura canaria que todos debemos de conocer y que dice que, bueno, que somos en cierto sentido excepcionales para la cultura y para la ópera. Pues Alfredo Kraus fue también, aparte de un grandísimo tenor, un personaje que apoyó sobre todo la docencia del canto, y que si no hubiese querido mostrar esas cosas que él había aprendido y que él había descubierto, quizás seríamos más pobres, como lo que pasaba incluso con Mahler. Si él no hubiese querido compartir su saber, no hubiese nacido Donizetti. Si no hubiese nacido Donizetti, Verdi no sería el que es, y si Verdi no hubiese sido el que es, posiblemente hoy estaríamos en una catástrofe cultural. Espero que les haya gustado el programa de hoy y nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Llévanos allá donde vayas.
En el coche.
En el trabajo.
En tu casa. Haznos uno más de tu familia. Di que nos escuchas.
Radio Sintonía.